Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que le vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Les saluda Rocío Hurtado y mi compañera
Silvia Calderón.
Y comenzamos hoy escuchando la ley 29 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
Los infieles dirán, Señor, muéstranos a los genios y a los mortales que nos han extraviado y los pondremos bajo nuestros pies para que estén en lo más profundo.
En el programa pasado, en nuestra explicación, dijimos que la ley 27 advierte a los incrédulos del severo castigo que probarán por participar en la promoción del mal en la sociedad y evitar que la gente escuche la voz de la razón. También notamos que la ley 28 llama a esas personas malvadas, los enemigos de Dios, y dice que el tormento será muy doloroso para aquellos que niegan los signos divinos, con el fuego del infierno eterno como su morada permanente, como recompensa por su ateísmo, politeísmo y una vida malvada de pecadores no arrepentidos al violar los mensajes de los profetas. La ley a que le recitamos ahora significa decir que aquellos que habían sido engañados por los cabecillas de los incrédulos, a quienes habían considerado respetables en la sociedad durante la vida mortal del mundo transitorio, se quejarán contra ellos en el día del juicio para que puedan vengarse de ellos. En otras palabras, cuando los incrédulos se encuentren al borde del ardiente fuego del infierno y pierdan toda esperanza de liberación, pronunciarán esas palabras por desesperación. Desean encontrar a sus jefes y líderes que los llevaron a un estado tan desafortunado y en venganza por haber sido engañados, quieren aplastarlos y enviarlos al nivel más bajo del infierno.
De esta ley aprendemos que, primero, en el día del juicio, cuando todo se aclare, los incrédulos se culparán mutuamente por su negación de la verdad y denunciarán a esas mismas personas a quienes respetaron y siguieron en el mal camino. Segundo, las causas de la desviación y la perversión son dos factores: personas engañosas y demonios tentadores. Tercero, los líderes infieles y pervertidos que engañan a los demás y los engañan serán objeto de odio en el día del juicio por parte de sus seguidores, que desearían pisotearlos, pero esto no los salvará de su propio destino terrible por los pecados en los que fueron inmersos.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي.
Ahora escucharán la ley 30 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
A los que hayan dicho, nuestro Señor es Alá, y se hayan portado correctamente, descenderán los ángeles. No temáis ni estéis tristes. Regocijaos más bien por el jardín que se os había prometido.
Después de la descripción de los tormentos y el estado miserable de los incrédulos en el día del juicio como resultado de sus actos viciosos, esta ley se refiere a los méritos de los creyentes piadosos temerosos de Dios, que dicen que nadie, excepto Dios Todopoderoso, es el Señor y Creador del universo. Se mantuvieron firmes en sus creencias y cumplieron debidamente sus obligaciones. Como resultado, los ángeles los acogen cordialmente después de su muerte y también en el día de la resurrección, y los hacen sentir seguros y confiados. Los ángeles les dirán a los verdaderos creyentes, «No tengan miedo ni pena», porque tu recompensa es la dicha del paraíso, según la promesa de Dios. En otras palabras, en contraste con el destino miserable de los incrédulos que tienen miedo de ver las terribles escenas de ese día, los creyentes temerosos de Dios están seguros y reciben recompensas divinas, mientras que los ángeles les dan buenas noticias del paraíso prometido por Dios Todopoderoso. La expresión comprensiva e interesante en esta ley en realidad abarca todos los bienes y características excelentes, como el amor de Dios y la firme creencia en Él, en primer lugar, y luego actuar según tales creencias en todas las esferas de la vida, porque hay muchos que afirman amar a Dios, pero carecen de perseverancia de fe debido a su debilidad y fragilidad. En uno de sus sermones en el libro Nayal Balagué, el imán Ali, saludos sean para él, el primer sucesor divinamente designado del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, ofrece una interpretación clara y significativa de esta ley diciendo: «Dijiste que nuestro Señor es Alá, ahora mantente firme en tu palabra y persevera en actuar de acuerdo a sus mandamientos, pisar su camino y alabarlo como lo merece». No lo desobedezcas, ni hagas innovaciones en su religión, ni niegues el llamado de su profeta. Así, sin la menor duda, las noticias de los ángeles iluminarán los corazones y las almas de los fieles y los mantendrán firmes en el camino hacia el paraíso el día en que los pies de muchos tienden a resbalar. Esa es la recompensa reservada para los creyentes porque solían controlar sus deseos y su yo interior contra las tentaciones e inclinaciones carnales, o ser seducidos por placeres prohibidos. En el más allá, Dios los compensará y les otorgará lo que deseen. Disfrutarán de la dicha eterna del paraíso.
De esta ley aprendemos los siguientes puntos. Primero, aunque la mayoría de los fieles tienen pocos amigos en el mundo, los ángeles son sus amigos celestiales, que los ayudan tanto en este mundo como en el más allá. Segundo, los placeres del paraíso no se limitan a lo material y físico, más bien lo que sea delicioso para el ser humano está disponible en el paraíso, lo que significa que los placeres espirituales son superiores a lo material. Y tercero, Dios tratará a los habitantes del paraíso con misericordia y perdón. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Recorrido por Irán.
Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa.
En el programa anterior viajamos a la provincia de Bushehr y conocimos algunas partes de las atracciones históricas de la ciudad portuaria de Bushehr, centro de dicha provincia. En este programa les invitamos a que nos acompañen a visitar otros lugares espectaculares de Bushehr. Una de las atracciones históricas y culturales de cualquier ciudad es el Museo de Antropología de dicha ciudad, ya que al visitarlo se puede conocer las costumbres, las tradiciones y las condiciones especiales culturales de esa región. Nosotros también aprovecharemos esta oportunidad y visitaremos el Museo de Antropología de Bushehr. La mansión del museo, que es un legado del tiempo Qayar, se compone de 10 habitaciones en 2 plantas y media. En cada una de las 10 habitaciones del Museo de Antropología de Bushehr se muestran diferentes costumbres de la gente de esta provincia. La casa de los bucheríes, el bazar o mercado, los equipos agrícolas, instrumentos musicales, equipos de cocina, métodos del suministro de agua y ceremonias de matrimonio son algunos casos que están a la vista del público en este museo. La arquitectura especial del edificio sigue el estilo de Beit Hilani y es tan simple como los edificios antiguos de Bushehr. En ese momento, todas las mansiones y casas estaban hechas de piedra caliza de coral con mortero de yeso. Las puertas y ventanas de este edificio son de madera de teca y tienen la forma de 2 patas. En todas las puertas se ha trabajado un arco con vitrales de colores. Los techos de los edificios están cubiertos con una madera llamada sándalo. El Museo Antropológico fue originalmente un edificio municipal. Tiempo después fue comprado por una persona llamada Tajerí, que luego pasó a ser conocida como la Mansión Tajerí y luego fue cedida a la Organización del Patrimonio Cultural, Artesanía y Turismo, convertida en un museo con un cambio de uso. En el año 1999, el nombre de este monumento se ha registrado en la lista de las obras nacionales de Irán. En Bushehr existen múltiples edificios y monumentos históricos que atraen la atención de cualquier visitante debido a su origen y arquitectura especial. La mansión Kola Farangi, hoy llamado Museo del Mar y Navegación del Golfo Pérsico, da la bienvenida a los interesados. Es una edificación que pertenece al periodo Qayar y en el año 1907 se ha registrado en las obras nacionales de Irán. Thank you.
En varias vitrinas del museo, equipos militares y marinos, como brújulas, cámaras marinas y lentes de visión nocturna, equipos inalámbricos, contenedores de soldados y empleados y buques de la Marina, varios mapas, documentos marítimos del Golfo Pérsico y parte de los hallazgos de la arqueología subacuática, incluyendo la vajilla relacionada con el transporte de líquidos, documentos de exportación e importación de empresas comerciales que operan en el puerto de Boucher y documentos de operaciones. La Marina también guarda biografías de mártires de la Marina durante la era de la defensa sagrada. Además, réplicas de logias, equipos médicos y sanitarios de buques militares, tableros de entrenamiento de nodos navales, mapas históricos, antiguas máquinas de escribir en latín y persa utilizadas en el barco, una variedad de piedras, mariscos y criaturas marinas también adornan la sección del museo. En el exterior del museo se conservan 40 buques de superficie y subsuelos de guerra marina perteneciente a varios periodos históricos, incluyendo barcos Kayar y Persépolis. Los mercados en las ciudades del sur de Irán, debido a su ubicación geográfica y reputación en los intercambios comerciales con los países del Golfo Pérsico y el fácil acceso de los turistas a los suministros requeridos, son algunos de los lugares favoritos para los turistas. Los centros de compra de Boucher también son así, y en nuestro viaje a esta provincia es necesario que tengamos una visita a los mercados antiguos y modernos de dicha ciudad. El antiguo bazar de Boucher, que recuerda al periodo Kayar, es conocido como el corazón palpitante de esta ciudad. Y se puede comprar, además de productos diarios, una variedad de recuerdos de la provincia, como los dátiles, que hay de diferentes tipos, también artesanía y mercancías importadas de los países vecinos. Los mercados modernos también se han construido junto a los antiguos mercados de la ciudad de Boucher para responder a diferentes gustos de los individuos. En la provincia de Boucher, debido a la limitada cantidad de recursos agrícolas, la artesanía ha desempeñado un papel decisivo e importante en la vida de los aldeanos. De hecho, la producción de artesanías como el tejido gapé, el tejido quilín, el tejido aba, el tejido de esteras, la construcción de barcos al lado de la casa, son algunas de las principales formas de ganarse la vida de la gente de esta región a lo largo de la historia. Es apropiado conocer algunas de las artesanías en Boucher.
Gabé es un tipo de alfombra tejida a mano, uno de los productos artesanales más prominentes de la provincia de Boucher, que generalmente se teje en las zonas rurales de las ciudades de Gnabé y Dagestán, y es uno de los productos de exportación más importantes de esta provincia. Gabé está tejida en dos tipos de color y autocolor. Utiliza hilos hechos a mano de vellón pintados de una manera teñida. Los diseños utilizados en las alfombras Gabé son el resultado del entusiasmo, el gusto y el pensamiento de los artistas que narran el entorno y la naturaleza circundantes. Las alfombras persas son tejidas tradicionalmente por mujeres de tribus nómadas del sur y suroeste de Irán. También mujeres de otras tribus nómadas de los montes Zagros de esta misma región, como los kurdos, los lores y los bakhtiarí. En persa el nombre significa natural, en bruto, intacto, sin cortar. Las alfombras Gabé tienen un máximo de 100.000 nudos por metro cuadrado, con una media ligeramente por debajo de los 70.000 nudos. Según las tribus, pueden utilizarse tanto el nudo Giordes como el Sennae. La trama, la urdimbre y el terciopelo son de lana de oveja hilado a mano. Al ser tradicionalmente tejidas por pueblos nómadas, las alfombras Gabé solían tener un tamaño entre pequeño y mediano, 90 y 150 centímetros, para ser más cómodas de transportar. Hoy en día, los tejedores sedentarios disponen de telares fijos más grandes para fabricar alfombras de mayor tamaño, hasta 300 centímetros por 400, que se adapten a los interiores modernos de los países del primer mundo. Las alfombras gabé tienen un terciopelo más largo que las demás alfombras persas y pueden tener hasta 3 centímetros de grosor. Las lanas son teñidas con tintes naturales de colores vivos, aunque a veces tejen alfombras aprovechando los colores suaves de la lana natural sin teñir, reproduciendo así los colores de los paisajes que las tejedoras nómadas atraviesan con su familia. Los motivos suelen ser escasos y muy simples, y plasman los acontecimientos destacados que viven las tejedoras y las personas de su entorno mientras elaboran sus alfombras. Son frecuentes las representaciones de animales, árboles, montañas y seres humanos muy esquematizados. Las alfombras gabé gozan desde hace pocos años de una gran fama en el mundo occidental, por lo que las tejedoras han adaptado sus diseños al gusto europeo y norteamericano, decantándose por alfombras lisas muy sobrias, casi sin dibujos, en las que priman los reflejos delicados de los tintes naturales.
Otro tejido que realizan en dicha región es apa, que es un tipo de prenda parecida a una capa que se hace de lana muy suave y duradera de camello. Estas capas que se tejen en Bushehr es de producto exclusivo del textil tradicional en Irán. Para tejer esta capa, después de la etapa de la recogida de lana, separan el cabello de la lana y crean un hilo muy delicado. El tejido se realiza en los talleres caseros y generalmente es hecho por los hombres. El único lugar de la producción de la capa en Bushehr es en la aldea de Kurdvan, en los alrededores de la ciudad de Dashti. La variedad de colores de la tela de apa es mucha e incluye los colores como marrón, leonado, negro y blanco. Las capas que se producen en esta región se consideran de las más famosas artesanías de Bushehr y tienen muchos clientes en los países del Golfo Pérsico. Otra artesanía de Bushehr es la industria del tejido del quilim. Quilim es una variedad de artesanías que se tejen de seda, pelo de cabra, lana de oveja y de otros ganados domésticos. Normalmente usan quilim en su forma tradicional para cubrir el suelo, la pared o monturas para animales que transportan mercancías. Hoy en día, sin embargo, estos productos también se compran como un revestimiento moderno para las casas adosadas. Los quilims que se tejen en Bushehr tienen unos dibujos muy exclusivos, bellos y varios. Estos diseños han convertido al quilim de Bushehr en uno de los más bellos de Irán. Es bueno que sepan que la vecindad de Bushehr con la región del Golfo Pérsico ha provocado el desarrollo de algunas artesanías vinculadas al mar en esta provincia. La producción de unos productos como bellos joyeros, juguetes, muñecas y adornos al usar las ostras del Golfo Pérsico es algo común en la provincia de Bushehr y atrae mucho la atención de los pasajeros y turistas. Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía. Tenemos muchos programas interesantísimos. Claves de la vida.
Estimados oyentes, hoy les daremos a conocer la importancia de prohibir la devoción hacia los no musulmanes según el estilo de la vida islámica. El Islam se ha preocupado por las buenas relaciones entre los hombres y mantener la dignidad inherente y para ello aconseja un comportamiento prudente con los seguidores de los libros divinos. Si bien algunos de estos religiosos tienen una verdad fe, no debe perderse la alerta.
Dios sublime dice en la primera leya de la sura Montagené: «Oh, los que creen en Dios, no hagan amistades con mis enemigos y los suyos. Ustedes hacen amistad con ellos, mientras que ellos negaron el Corán y su creencia, los cuales son puras verdades». Sobre las consecuencias de la devoción de los seguidores de los libros divinos, el Sagrado Corán dice lo siguiente en la leya 51 de la sura Maedé: «Si cada uno de ustedes hace amistad con ellos y acepta su soberanía religiosa, será considerado como los tiranos, y Dios no orienta a los tiranos».
Detrás de la razón.
Más de dos décadas lleva la prisión que Estados Unidos levantó para castigar a los potenciales sospechosos de terrorismo y a los implicados en el peor atentado de su historia contemporánea. Sin embargo, tras 20 años de ese lugar conocido como la cárcel de Guantánamo, lo que ha prelado ha sido la violación sin precedentes a los derechos humanos de sus internos, que luego de mucho tiempo aún ni siquiera han sido juzgados. Mientras los partidos demócrata y republicano parecen utilizar el cierre o el mantenimiento del centro como un rédito político. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
11 de enero de 2002. Vestidos con monos color naranja llegan a la base naval de Estados Unidos en Cuba, los 20 primeros presos de Guantánamo. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el entonces presidente George W. Bush lanzó la llamada guerra contra el terrorismo y encerró en Guantánamo a sospechosos capturados en Afganistán o Pakistán. Llegó a albergar a 780 presos. Solo unos pocos fueron imputados por comisiones militares. Muchos fueron transferidos desde los centros clandestinos de detención de la CIA. Ahí los presos sufrían de las peores torturas, como el ahogamiento fingido y técnicas para que no pudieran dormir.
It's incredible when you think that not one member of the CIA has been held to account for opening CIA black sites, illegally transferring at least 119 men, and we believe it's, we suspect it's many more, and torturing at least, torturing at least 39 of them with waterboarding, with walling, with what they called rectal feeding.
Ya son 20 años de escandalosos abusos en territorio cubano ilegalmente ocupado en la bahía de Guantánamo por parte de los mayores violadores de los derechos humanos en el mundo. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
De esta forma, las autoridades de Cuba han denunciado las sistemáticas arbitrariedades y abusos que se cometen en la prisión estadounidense. Desde su apertura han exigido su cierre, que se encuentra en territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo, provincia ubicada al oriente de Cuba. Aunque aunque iba a ser un centro temporal, la prisión más infame del mundo sigue abierta con 39 presos. Los reos no tienen acceso a un juicio justo o protección legal bajo la ley estadounidense o internacional. El propio George W. Bush, que abrió el centro, quiso cerrarlo. Su sucesor, el demócrata Barack Obama, lo intentó también durante años. Donald Trump frenó el proceso, pero Joe Biden llegó a la Casa Blanca con la promesa de hacerlo en 2024.
This administration is committed to seeing this detention facility closed.
Una promesa del actual gobierno estadounidense que muchos dudan.
Biden has said that he wants to close Guantanamo. So far, we've seen very mixed signals from his administration on this. On the one hand, he said that he's committed as soon as he took office, one of the first announcements of the prison at Guantanamo. Yet, at the same time, his administration has only transferred one man out so far.
Por su parte, Amnistía Internacional denunció que el no cierre de esta prisión militar es un vergonzoso legado que Estados Unidos no debe dejar a las generaciones futuras.
Allí nuestro material informativo, gracias al equipo de redacción y producción por ello, un contexto que exponía y sintetizaba pues lo que ha significado estas dos décadas de Guantánamo y las violaciones a los derechos humanos de quienes han pasado por esa cárcel y quienes aún se mantienen. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas para la jornada. Con nosotros hoy Aníbal Garzón, analista internacional, máster en cooperación internacional desde la ciudad de Barcelona. Y también nos acompaña José Antonio Alcaide, analista político, militar retirado, licenciado en geografía e historia desde la capital de España, Madrid. Les damos rápidamente la bienvenida. José Antonio, un gusto saludarte. Bienvenido, como siempre, a Detrás de la Razón.
Hola, muy buenas noches, amigos. Un saludo para ti, para Aníbal, por supuesto.
Y siempre es un placer conocer las aristas y el análisis que nos brindan. Y un cordial saludo para ti, Aníbal. Bienvenido.
Gracias, un saludo también a José Antonio, Dani.
Bueno, la interrogante de rigor, y antes de entrar en los detalles, e inicio contigo, José Antonio, luego de 20 años de que fuera abierta la cárcel de Guantánamo, ¿qué objetivo sigue cumpliendo? ¿Por qué no se ha logrado pues concretar su cierre definitivo, aun cuando a la fecha se mantienen tan solo 39 presos y pese a las promesas de mandatarios?
Bueno, vamos a empezar por el final. Promesas de mandatarios. Yo jamás he creído en las promesas de muchos mandatarios y de los mandatarios de la Casa Blanca mucho menos. Prometer es fácil, cumplir ya es otra historia. Además, se promete muchas veces simplemente por el mero hecho de tratar de acabar con lo que nos quieran pedir. Y bueno, como nos han prometido que nos lo van a solucionar, pues ya automáticamente nos olvidamos del asunto. ¿Por qué se mantiene abierto Guantánamo? Pues Guantánamo se mantiene abierto por el miedo, simple y llanamente por eso, y porque no ha terminado todavía la acción que se puso en marcha hace ya muchísimos años. No tenemos nada más que ver lo que está pasando en Irak, lo que está pasando en Siria, lo que puede pasar en cualquier momento en Afganistán y muchos otros sitios. Es un medio de decir, si tú te portas mal, te voy a llevar a Guantánamo, punto uno. Y punto dos, puede ser que lo necesitemos. No vamos a crear un Guantánamo nuevo, porque en cualquier momento se nos puede ir de las manos cualquier situación, o tenemos que montar un rollo como, por la palabra rollo se entiende, un teatrillo, un teatro, como el de las Torres Gemelas, y necesitamos un sitio donde meter a los que consideremos cabezas de turco.
En pocas palabras y rápidamente para darle el pase a Aníbal, José Antonio, no iba, digamos, directamente unido o relacionado el hecho de que Estados Unidos anunciara su retiro de Afganistán, no con quizás el sostenimiento de Guantánamo, de la cárcel.
Yo pienso que no tiene nada que ver. Realmente Guantánamo es un ente que se ha creado para crear miedo en, entre los que los norteamericanos consideran sus enemigos. Bueno, los norteamericanos son el globalismo que está detrás de ellos y, por supuesto, no lo van a cerrar, o sea, ni ahora ni en el 2024, ni nunca mientras tengan la posibilidad de necesitar un sitio donde encerrar a todo aquel que en nombre de la verdadera libertad se enfrente con ellos. Olvidaros de que cierren Guantánamo.
A ver, Aníbal, ¿coincides con lo que dice José Antonio? ¿Tu impresión, tu consideración sobre esto? ¿Por qué no se ha cerrado Guantánamo y qué objetivo sigue cumpliendo a la fecha tras 20 años de abierta?
Sí, justamente coincido, porque han pasado 4 presidentes de Estados Unidos, ¿no? La mayoría de ellos, ¿no? Podemos decir la excepción de Trump, han dicho que iban a cerrar y no lo han cerrado, y han pasado 20 años. Yo creo que Guantánamo tiene una función de una función más que jurídica, por decirlo así, o de a veces incluso más allá incluso del miedo. Tiene lo que es una función de justificar Estados Unidos, que la guerra continúa. Para Estados Unidos la guerra es permanente. No olvidemos nunca la industria militar, que lleva también, ¿no?, pues todo pues un tejido de producción, también es un negocio el tema de lo militar. Y entonces Estados Unidos lo que hace referencia es que puede justificar el hecho de agredir a otro país porque sigue en guerra, es una guerra permanente, hay el actor incluso es invisible, no ya solamente un Estado, sino que es un terrorismo internacional. Y la función de Guantánamo es eso, más que ya que una función que a lo mejor tuvo en un principio, ¿no?, después de ese supuesto atentado en el 2011, ¿no?, de que había 700 personas que estaban allí, y ahora mismo hay 39, lo que tiene más es una función ideológica que una función, lo que decimos, ¿no?, jurídico, o una función, si queremos decir, ¿no?, como de represión o incluso más allá del miedo. Es esa función, es una geopolítica, y por lo tanto Guantánamo es una pieza más en el tablero de ajedrez por parte de Estados Unidos de justificar el tema de ampliar la OTAN, justificar cualquier invasión, justificar, y de esa manera está diciendo que lo que hay una guerra, y por lo tanto ellos tienen un campo que además es en otro territorio, que es un territorio invadido por ellos, que es en Cuba, y esa es la manera, la estrategia que están utilizando en la geopolítica internacional. Por eso, y ahí complemento, ¿no?, y totalmente estoy de acuerdo de que va a continuar 2024, 2030, y mientras siga Estados Unidos, que ve amenazada su hegemonía, y lo que ve es totalmente el hecho de apostar por esa injerencia militar en cualquier país del mundo.
Incluso pareciera prelar esto que dices tú, Aníbal, por sobre el gasto económico que significa sostener la cárcel, pero también moral, porque ya vamos a ir a esos detalles de las violaciones a los derechos humanos. Voy primero contigo, José Antonio, hay un tema también, un punto que vale la pena interpretar. ¿Cómo quizás explicar que 10 de esos 39 internos que están imputados por cargos, entre ellos 5 acusados de haber ayudado a planear los ataques terroristas del 11S y que recordemos, bueno, se cobraron la vida de unas 3.000 personas, pero aún no han sido juzgados, incluyendo a Khaled Sheikh Mohammed, quien se declaró cerebro de los atentados? ¿Cómo interpretar esto que tras 21 años de estos hechos, incluso Osama Bin Laden muerto, y aún no hay imputado, aún hay en este caso estos internos que no han sido imputados y no tienen ningún juicio?
Bueno, eso es típico de las dictaduras de ese globalistas como la de Estados Unidos. Ellos necesitan tener cabeza de turco, en un momento dado echar mano de él para decir, mira, este señor ha sido muy malo y es el responsable de esos miles de muertos de las Torres Gemelas. Yo dudo mucho que las cosas sean como nos cuentan, tanto en los atentados de las Torres Gemelas, porque ya tenemos antes situaciones como la de Hawái para forzar a Japón a entrar en la guerra, o situaciones como la del Maine, precisamente en Cuba. Estados Unidos es un experto en crear una situación y luego encontrar a los culpables. O sea, los culpables seguramente los ha puesto él ahí también. Y bueno, pues le viene muy bien también mantener Guantánamo. No se nos debe olvidar que Cuba es el patio de atrás de Estados Unidos, que Cuba fue ilegalmente conseguida. Cuba era una provincia española, igual que Puerto Rico o Filipinas, provincias que no colonias. Y los Estados Unidos, contra todo término legal internacional, las invadieron. Guantánamo es el resto que les queda de esa invasión, y no lo van a perder, por mucho dinero que les cueste, porque es la justificación de muchas cosas. Y mañana puede pasar cualquier cosa en cualquier sitio, pues un ataque a una embajada o otro, un barco que se hunde, cualquier cosa, y ya tienen ahí Guantánamo, no tienen que crearlo. O sea, digamos que es un sitio que ellos ya tienen asignado a quien le vayan a cargar los muertos, que nunca sabremos realmente quién ha hecho.
Y recordemos, a propósito que mencionas este antecedente histórico que se dio, la ocupación de esta parte de Cuba, pues en la bahía de Guantánamo, justo después de la guerra hispano-estadounidense, y que Cuba hoy sigue denunciando y sigue exigiendo a Estados Unidos que cese esta ocupación, que además, aun cuando fue tomada bajo un acuerdo, Cuba pues ha denunciado que fue a la fuerza y que no deberían mantenerse acá. A ver, Aníbal, fíjate que bien lo hemos estado expresando, esta prisión fue abierta en un contexto de guerra bajo la llamada lucha contra el terrorismo, pero se terminó convirtiendo en un lugar de vejaciones, violaciones a los derechos humanos, lo mínimo incluso que debería tener garantizado un prisionero. Estados Unidos alega que pues estos son detenidos de guerra dentro del conflicto con Al Qaeda específicamente, y que pueden permanecer, basándose en esto, allí un tiempo indefinido. A la fecha, ¿cómo ves esta justificación o este argumento, no, con tal de seguir manteniendo operativa la cárcel?
Sí, Estados Unidos, desde que inició, ¿no?, la apertura, ¿no?, a partir del 2001, ¿no?, justamente ya comenta la fecha, al inicio del 2002 llevó, ¿no?, lo que es esta prisión, lo que hace es dar sobre todo el poder imperial, ¿no?, de que está por encima de la ley, de entre el bien y el mal está después Estados Unidos, y esta es la imagen que nos acaban dando. Claro que viola toda la legislación y acuerdos internacionales, desde la violación de derechos humanos, como también incluso la Convención contra la Tortura, ¿no?, aprobada en 1984, además de un campo amplio de legalidad, pero está lo que es la ley y luego está lo que es el imperio por encima de la ley, y esta es la imagen que acaba dando también con el tema de Guantánamo, al igual que, como bien comentábamos, la ilegalidad, ¿no?, que tenga esa prisión o ese territorio en Cuba, ¿no?, es una pérdida del tema de soberanía de Cuba, es una invasión, pero finalmente lo acaba haciendo es eso, de que el imperio está por encima. No olvidemos en el contexto del 2001 que llevó todo ello, en un momento donde no estaba ni siquiera tampoco tan potente China como está hoy, ni siquiera Rusia tampoco en el tema internacional como está ahora. Entonces aprovechó también en ese momento Estados Unidos en eso, ¿no?, que se le llama entre dominación y hegemonía, y lo que hizo fue dar la imagen a nivel internacional de que podría hacer lo que quisiera, justificando de una manera como siempre hace en esos términos, ¿no?, el uso que hace, ¿no?, de democracia, de derechos humanos, de justicia, de paz, que se apodera de esos conceptos cuando son los primeros que los están violando. Y esta es la imagen que nos acaba dando el tema de Guantánamo, y Estados Unidos quiere permanecer en la comunidad internacional de la misma manera que hace 20 años, y por lo tanto el cierre de Guantánamo parecería una derrota dentro del nuevo mundo, que es más creciente en el mundo multipolar, sobre todo lo que estamos viendo ahora con Rusia, o lo que estamos haciendo de no, esa escala militar también en el Asia. Y esta también es la imagen que pretende dar con el tema de Guantánamo, de que Estados Unidos quiere darse a considerar la comunidad internacional que sigue siendo fuerte por encima de la ley, y esto es parte siempre que han utilizado todos los imperios en la historia.
Pero en este caso, Aníbal, también habría allí un mensaje, te pregunto, detrás del telón, porque mientras algunos mandatarios, como lo fue Obama en su momento, ahora Biden, hacen campaña y dicen que quieren cerrar Guantánamo, quizás para limpiar esa imagen de violador de los derechos humanos de un país que además se autodenomina protector de los derechos humanos en el mundo, ¿no? Sin embargo, no quiere realmente que se llegue a eso, o para esa base política estadounidense realmente cerrar un centro como este.
Bueno, es un doble rasero siempre entre que hay entre los republicanos y los demócratas. Lo que creó, por ejemplo, Bush del Partido Republicano, Trump del Partido Republicano dijo que tampoco la quería cerrar, y los que son del Partido Demócrata, en este caso tanto Obama, ¿no?, como Biden, dicen que sí, pero finalmente no lo pueden hacer. Y esto es justamente el engaño que nos hacen ver con esa democracia estadounidense, que nos hacen ver de que hay dos fuerzas que son independientes y diferenciadas entre el Partido Demócrata y Republicano, pero luego en la práctica son lo mismo. Yo creo que esto se puede ver en el discurso. Sale Biden, como El Cambio, como Cierro Guantánamo, donde el Premio Nobel de la Paz, cuando fue y estaba llevando 7 guerras a la vez, no ningún mandatario en los últimos años llevó tanto, en el caso de Obama. Biden está haciendo lo mismo con su discurso, pero finalmente en la práctica es lo mismo, es el establishment de Estados Unidos, es la oligarquía estadounidense, que finalmente son esas grandes empresas, esas corporaciones que dominan la política y no el voto popular de la población, y son los que deciden la política externa. Y digo una cosa, uno u otra, es mucho lo que es el merchandising o lo que es esa demagogia política del sistema electoral, pero finalmente en la práctica estamos viendo que en estos 20 años 4 presidentes han hecho lo mismo que en Guantánamo de la misma manera. Por lo tanto, deja, ¿no?, la práctica de que tanto el Partido Demócrata como Republicano, aunque se diferencian en discursos, en la práctica es exactamente lo mismo.
Hablando de los derechos humanos, precisamente, José Antonio, quizás de no haber sido por las filtraciones de WikiLeaks y lo que comentaron algunos prisioneros que lograron salir del complejo, no se sabría el nivel de técnicas aplicadas acá, entre este ahogamiento fingido, la privación de sueño o la exposición a temperaturas extremas. Bien, como decíamos en el apartado anterior, para un país que se autodenomina defensor de los derechos humanos en el mundo, ¿cómo contrasta esto con lo que han hecho en Guantánamo, con estas prácticas?
Bueno, lo cierto es que Estados Unidos habla mucho de derechos humanos, pero lo cierto es que desde el primer momento en que ellos se declaran defensores de los derechos humanos, con temas como los juicios de Nuremberg y luego la declaración de derechos que se hizo a partir de esos juicios y que se consideraba como criminal de guerra o no criminal de guerra, etcétera, etcétera, lo cierto es que si hacemos una visualización de lo que ha sucedido en las guerras de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con que los derechos humanos no es precisamente lo que ha primado en la acción de los Estados Unidos, sino al revés. De todas maneras, siguiendo con lo que ha dicho el compañero Aníbal, hay una cosa que es muy importante. Él ha dicho una cosa y yo se la voy a terminar de rematar. Yo siempre ahora mismo, cuando alguien me pregunta qué veo de posibilidades en la Casa Blanca, qué veo de posibilidades de Estados Unidos, yo digo siempre lo mismo. Es un barco que si subimos a donde tiene que estar el capitán y el timonel y entramos, no hay nadie. El señor Biden no es nadie, ni es nadie, ni hace absolutamente nada. Hay un trasfondo, algo detrás de la cortina, digámoslo así, que es lo que verdaderamente manda y que no sabemos lo que es. Y que desde luego, como son las multinacionales, que lo que manejan son fondos, y no vamos a decir nombres, pero todos ya lo sabéis, esas multinacionales no tienen corazón ni tienen alma, con lo cual los derechos humanos les preocupan cero. Bueno, no cero, menos que cero. Y ese es el gran problema, que estamos en manos de unas multinacionales económicas que van a su interés y que el interés de una persona, de una simple persona, no les sirve para nada.
Habría quizás que preguntarse o hacer un ejercicio de reflexión de que si Guantánamo estuviera en un país como Rusia o como China, ¿qué no diría Estados Unidos, cierto? Ajá, sí.
Madre mía, sería impensable.
Sí, a ver, Aníbal, ya estamos en la recta final, en definitiva, y tomando también en cuenta el año electoral en Estados Unidos a nivel de Congreso, elecciones de medio término, ¿podríamos considerar que Guantánamo, la cárcel, va a seguir siendo utilizada como un rédito político tanto para los republicanos como para los demócratas? ¿Y cuáles serían quizás de aquí en más las claves de lo que pueda acontecer a futuro con esta prisión?
Se ha utilizado constantemente en las campañas electorales, ¿no? Como estamos diciendo antes, salían los demócratas diciendo que lo iban a cerrar y salían los republicanos diciendo que no, cada uno con su estrategia política, ¿no? Unos en referencia, ¿no?, a hacer el uso, ¿no?, de derechos humanos, de paz, de justicia, los otros más de seguridad, varios conceptos, pero finalmente en la práctica es lo mismo. Seguramente que salga en el discurso también de las elecciones legislativas, como sale siempre cuando son las presidenciales, y Guantánamo va a estar siempre en la referencia, además después, ¿no?, de lo que ha pasado en Afganistán y en el 20 aniversario, va a salir. Pero también luego lo que hay es un vacío, porque con todo lo que es la repercusión que debería tener Guantánamo después de 20 años de violación de derechos humanos, lo que decíamos, si lo hace Rusia, lo hace China, lo hace Cuba, lo hace Venezuela, lo hace Irán, sería tremendo, ¿no?, a nivel de la opinión internacional, pero llega un momento que Guantánamo se ha normalizado, y eso también es una estrategia comunicativa por parte de Estados Unidos. Y sale la campaña, pero finalmente si ha durado 20 años, puede durar 20 años más o 40 años más. Mm. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta de la política del merchandising de Estados Unidos, de que pueda salir en algún momento, en algún meeting, pero finalmente esa violación de derechos humanos se ha normalizado y además, de manera contradictoria, se normaliza con el nombre de la democracia y la justicia detrás. Sí. Y es un gran problema que debemos desenmascarar día a día, ¿no?, para llegar a la opinión pública de que es algo que se tiene que cerrar y nunca se tuvo que haber abierto.
Y muy seguramente se seguirá justificando bajo esa llamada lucha contra el terrorismo, que ha traído contradictoriamente más terrorismo y más violación a los derechos humanos en el mundo. Les agradezco a ambos, José Antonio, Aníbal, por habernos acompañado en esta edición. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias a vosotros. Gracias, José Antonio.
Que estén muy bien.
Gracias, Aníbal. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, y el panorama allí, las aristas, queda entonces a la reflexión o al aire. ¿Cumplirá Biden esa promesa del cierre de Guantánamo o no? Porque Amnistía Internacional, por ejemplo, ha dicho que no pareciera que en la práctica esté haciendo mucho. Lo cierto es que entre el medio de estas disputas políticas y burocráticas, 39 personas siguen allí, pues recluidas, y nada se sabe sobre su futuro y las garantías que al menos deberían tener las personas en una prisión estándar. Mantengan buena jornada, gracias como siempre, les esperamos en Detrás de la Razón.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.